Y tenemos en línea a alguien que de alguna manera también hay que reconocer y valorar desde todo punto de vista, tanto que hoy, de alguna forma, este señor está siendo postulado para recibir un premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de Julio Haro, excombatiente, que junto a Geoffrey Cardoso, del Reino Unido, de Gran Bretaña, los dos han sido postulados a esa nominación. Julio, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a LB4 San Rafael. ¿Cómo está?
Buen día, Daniel. Buen día, Carlos. La verdad que bien, dentro de la consternación de lo que es el Diego.
Claro.
Tratando de llevarla como se puede, pero bueno, continuando con esta misión que tenemos también por delante.
Bueno, indudablemente. ¿Es futbolero usted?
Sí, me encanta. Y aparte, nada, tuve la suerte de escuchar lo que ustedes pasaban antes y la verdad que no sabía y me encantó. No me sorprende nada alguien que venga de un hogar humilde y que tenga un corazón como lo que tenía Diego, así que claro. No me sorprende.
Bueno, a ver, Julio Haro.
Julio, sí. ¿Cómo te va? Carlos te saluda.
Carlos, buen día.
Bueno, vos, excombatiente de Malvinas, nosotros, que la vivimos de lejos, en la distancia física, a 1000 kilómetros, toda esta cuestión, o a 2000, o a 3000, o a 4000, cuando pasó lo del 86 contra los ingleses, y vinculándolo con Maradona, no sé si fue la prensa, nosotros, como un sentimiento de lo que había pasado contra los ingleses, era como una especie de revancha desde lo futbolístico contra aquella gesta de Malvinas. Vos y la gente que estuvo con vos, ¿lo sintieron de la misma forma? Más allá de que es incomparable, por un lado se jugaban las vidas y por otro lado era simplemente un deporte, pero digo, esta sensación que le quedó a mucha gente en la Argentina, ¿ustedes la compartieron también de esta manera o no?
Mira, desde lo personal no, yo compartí como un partido de fútbol y como ganarle a Inglaterra, pero no es incomparable con otras cosas, sí, sí. Es un partido de fútbol que se ganó maravillosamente bien con los mejores goles del planeta, que hizo el mejor gol del planeta. Así que no, hasta los mismos ingleses se cargan con el gol de Maradona, pero en el buen sentido, no. Uh-huh. La verdad que no, nunca comparé la gesta con el hecho futbolístico deportivo.
Bueno, vamos al punto vinculado específicamente con esta postulación. A ver, ¿cómo fue esta idea? ¿Cómo llegás a la conclusión y cómo se fueron dando las cosas para ir trabajando y crear una fundación y después identificar los restos de los excombatientes argentinos? ¿Qué pasó en vos y en los que te ayudaron? ¿Cómo fue la historia?
Mira, Daniel, es una historia larga. Primero, yo quise ir a buscar a Julio, que había dejado en el 82. El 2 de abril del 2008 lo quise ir a buscar y viajé a Malvinas. Anterior a ese viaje, tenía mucha bronca, odio, rencor, me molestaban todo lo de los ingleses, todo me molestaba, absolutamente todo. Pero regresar a Malvinas, a buscar a ese Julio, me ayudó a comprender el horror de la guerra, a estar en los lugares donde estuve, a buscar a mis compañeros enterrados que no los encontré, ir al cementerio y de esas 230 tumbas encontrar 122 que no tenían nombre, a recorrerla una por una y buscar a mis amigos y no encontrarlos. La verdad que fue desesperante, pero regresar a Malvinas me ayudó a curar las heridas, como te decía, porque me sacó el odio, me sacó la bronca, me sacó el resentimiento, el rencor, el entender que la guerra la hacen los gobiernos y la pelea del pueblo, de que nunca bajaremos los brazos por recuperar las islas, pero a través de la diplomacia y no a través de un arma. Eso me llevó a que en el mismo año, en el 2008, armar un proyecto porque quería ver qué pasaba con esa famosa placa del soldado argentino solo conocido por Dios, y armé un proyecto que se llamó Identidad Compartida. Una mamá inglesa, una mamá argentina, ambos con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. Para ambas madres perdieron las dos la guerra porque perdieron a su ser querido. Afortunadamente fuimos invitados el 17 de octubre para ir a Londres por el grupo de SAM 82, que son todos los veteranos ingleses, y tres días antes, el día 14, muere mi hermano. Muere mi hermano y la dejé a mi mamá con la carga emotiva de verlo agonizar, de verlo morir y saber en qué lugar estaba enterrado, y no tuvo consuelo hasta el día de su muerte. Me fui con toda esa carga emotiva. Llegué a Londres, gracias a Dios, no hablo una palabra en inglés, una no hablo. Digo yes y lo digo mal. Porque si hubiera hablado inglés, nunca me hubiera cruzado a Jeffrey. Porque gracias a Dios, el grupo que nos invitó, sabiendo de nuestras limitaciones, nos pusieron diferentes traductores. Uno de ellos era Jeffrey. Cuando uno explicaba y terminábamos las reuniones, las charlas, las conferencias con médicos, con casas, a ver cómo ellos trabajaban, el día yo siempre explicaba y lo que más me molestaba era no entender el cementerio. Y las otras personas no sabían nada. Pero el día que me tocó con Jeffrey estar, también le explicaba lo mismo, que me molestaba el cementerio, y Jeffrey quedó muy sorprendido. Y a partir de ahí, él pidió estar todos los días con nosotros. Me llamaba la atención que siempre teníamos el mismo traductor. Y el último día que queríamos ir a ver a Carlitos Tevez, que estaba jugando en Londres, un sábado, dijo, no, hay otra reunión importante entre un grupo chiquitito. Y fuimos a esa reunión, y éramos tres, nada más, nosotros tres, Jeffrey y otra persona más, que nos explicaban que los estados estaban enojados o peleados, pero que hay que armar una fundación o una organización para poder hablar y tratar de combinar cosas y trabajar juntos en algunos proyectos. Y después nos fuimos a tomar unas cervezas. Y en las cervezas, Jeffrey nos cuenta quién era, qué es lo que había hecho, y que tenía algo para nosotros que no era secreto, pero que sí era muy importante. Nos lo entrega de un sobre que tenía muy grande, nos acompaña hasta el taxi, pide la dirección, y cuando lo abrimos, sorpresa nuestra que había fotos de nuestros compañeros, lugares donde los encontró, mapas, coordenadas, un trabajo, hojas y hojas y hojas y hojas. Y entonces cuando llegamos a nuestro país, que nos desesperamos con lo que era, lo hicimos traducir, y estaba puntualmente las coordenadas, donde los encontró, cómo los revisó, qué es lo que tenían cada uno.
Claro, porque él había tenido, digamos, le habían dado la responsabilidad de darle sepultura a los argentinos caídos en la guerra, una cosa así, ¿no?
Sí, él fue por otro trabajo, él no combatió, él vino después que finalizó el conflicto, y tenía otra tarea que era la disciplina de su tropa. Pero se empezaron a llamarlo de que había cuerpos desparramados por todas las islas, y entonces se encargó de eso, para su estado de descomposición, y por eso tuvo que abocarse a eso, le pusieron todo un equipo para trabajar. Y la verdad que dice que cada... no, si vos le decís cuerpo está mal, porque ese cuerpo puede ser una botella, un vaso. Yo encontraba a un valiente soldado argentino muerto, y yo tenía la mamá de ese soldado al lado, se acordaba de su mamá. Entonces los revisaba, los envolvía como en una sábana, le ponía una bolsa, le ponía otra bolsa, le ponía otra bolsa y le ponía un cajón. Y los enterró el día 19 de febrero del 83 en el cementerio de Darwin, con una ceremonia magnífica, bala de salva, minuto de silencio, con todo lo que se merecen y el respeto. Y te daba mucha bronca porque en ese informe, que lo tenía nuestro gobierno, la Cruz Roja y ellos, decía de que por favor fueran alguien antes del 19 de febrero del 83 a reconocer a sus muertos. Y no fue nadie. Hubiera ido uno, nunca hubiera existido esta placa del soldado argentino solo conocido por Dios. Ahí es donde arranca todo. Ahí es donde empezamos a ver en ese informe que debajo de cada cruz había un cuerpo de 1,05 m. Ahí es donde descubrimos que había un número con unas letras que podría ser un documento. Lo googleamos. Y dicho y hecho, era un documento de un soldado correntino que estaba en la parcela A, fila 2, tumba 15. ¿Quién era Gabino Ruiz Díaz? ¿Y quién era Gabino Ruiz Díaz? Un soldado correntino que murió el 28 de mayo. Que ese número de documento generaba una pensión de guerra que la cobra una señora que se llama Elma Peloso todos los 27 de cada mes. Y nos fuimos a corriente, porque sabíamos que ahí estaba su hijo. Nos fuimos a corriente, la encontramos, no vive en San Roque, sino en Pando, a 30 kilómetros más de San Roque. La fuimos a ver, vimos qué condiciones vivía su marido, con un muy mal de salud, así que no le dijimos nada, pero volvimos los 15 días con cama ortopédica, con silla de rueda, con pañales, con todos los medicamentos y las cosas que precisaba, y ahí sí nos animamos a contarle de que nosotros teníamos la sospecha que en uno de estos lugares estaba Gabino, que no se lo podíamos decir porque me falta la parte científica, pero que si ella estaba dispuesta a entregar una gotita de sangre, antropología podía decir si estaba o no estaba. Y la verdad es que dijo que sí. Esa mamá, Elma Peloso, decimos que es la primera mamá que nos impulsa a buscar al resto de la familia. Esa mamá hace que se cruzara nuestro camino mi ángel terrenal, que es Gabriela Cosicio, y director de un medio muy importante, que sigue la causa más que nosotros, que conoce la historia de nuestro compañero más que nosotros. Y empezamos a buscar a las familias.
¿Y eso hicieron uno por uno?
Uno por uno. Uno por uno. Ir a plazas, camino, y entraba en un pueblo, iba a una plaza, Santo Tomé, ibas a la plaza y siempre hay algún monumento, y buscaban el homenaje a Malvinas, y preguntaban si conocías a algún familiar, y te decían, sí, ahora el sobrino compra el pan acá. Y vos esperabas 4 horas que el sobrino venga a comprar el pan acá, cuando decía que este era el sobrino, venían a caballo, lo acompañaban en el auto, 10 kilómetros, para llegar a la casa de la familia. Uno por uno. Para que comentara a la familia que estaba esa posibilidad, tener los datos, tener algo preciso, y muchos nos dijeron que sí. Otros nos dijeron que no, porque le habían llenado la cabeza, siempre había tipo opinólogos, ¿no? Vos, por ejemplo, Daniel, tenés la opinión para decir lo que no, y Carlos tiene la opinión para decir lo que sí. La verdad que ante una decisión de un papá, ni la tuya ni la de él sirve. Si el papá dice quiero, se terminó, y si dice no quiero, se terminó. O sea, ni siquiera respetábamos esa decisión del papá. Porque aparte, bueno, más allá de que teníamos intereses espurios, que nos pagan los ingleses, que soy espía, que los queríamos traer, tantas cosas se hablaron, nada más alejado de esa realidad, solamente queríamos identificar a los compañeros. Así que, por suerte, tampoco podíamos llegar al Estado, el Estado no podíamos llegar. Llegaba hasta algunas puertas importantes y no te daban bola. Hasta que se le ocurre a Gabriela meter a Roger Water cuando venía a nuestro país, a la cancha de River, que le manda un mensaje, si me dejaba subir a mí al escenario pidiendo por una carta, una bandera por mis compañeros, y Roger Water dijo que no, que al contrario, que escribiéramos lo que quisiera, que él iba a entregar la carta a la presidenta a la mano. Y así fue. Está públicamente cuando Roger Water la abrí, cuando sale la presidenta, dice, me pide por los soldados. Como en esa carta estaba la tarjeta de Gaby, nos llaman al otro día. Y al otro día se armó un grupo importante, dijo, bueno, si es cierto, consigan un par de cartas dirigidas a mí para que yo los pueda anunciar. Y salimos para Chaco, Corrientes y el conurbano, y en 3 días conseguimos 15 cartas. Entonces la presidenta del 2 de abril anuncia que había enviado una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para pidiendo por la identificación de los cuerpos de nuestros compañeros. Ahí es donde se arma un grupo impresionante. Bueno, han trabajado muchísimo las embajadas. Carlos Arzales con el otro gobierno ha hecho un trabajo maravilloso. Mark Ken, que es el embajador inglés, fuera de serie. Dejaron todo de lado, la parte política, para dedicarse a la parte humana.
¿Y cómo? En principio, de los 122, creo que identificaron 115, ¿no?
115 ya tienen nombre y apellido, gracias a Dios.
Sí. ¿Y sigue la tarea por los otros 7?
Nunca la voy a bajar los brazos. Yo nunca voy a bajar los brazos y vamos a insistir hasta último momento. De hecho, esta nominación o esta postulación, los que nos sirven, no por la postulación, sino porque están llamando de todos lados, de fuera del país, y también llamaron ahora de Chaco, de un lugar inesperado, donde el intendente se comunica conmigo, porque está la posibilidad de que un papá esté enterrado ahí, pero lamentablemente ese cementerio tuvo 3 inundaciones, se socavó la tierra, seguimos buscando. Nosotros, la forma de no dejar a nadie en el campo de batalla es buscar a cada una de las familias. Por eso, el mensaje que dejamos final. Si hay alguien, primo, amigo, hermano, compañero de escuela, compañero de fútbol, de deporte, de lo que sea, que haya estado con algún veterano, que sepa que haya estado en Malvinas y que no regresó, que por favor se comuniquen o con el medio que lo escucha o con nosotros, porque tenemos que reconstruir la historia. Es decir, mirá, la verdad que fue conmigo, pero los papás se separaron, no viven más acá, se mudaron a Paraguay. Encontramos una mamá que dio negativo, pero que no era la mamá que lo parió, era la mamá de teta. Entonces, porque la mamá había muerto. Hay cada historia que son increíbles. Lo que sí, jamás bajaremos los brazos para intentar buscar a cada uno de ellos.
¿Y con Cardoso siguen relacionados, en contacto o algo así?
Permanentemente, porque viene a trabajar, porque acompañamos y llevamos en todos los viajes a los papás. Yo desde el primer viaje que hice, que te dije que me fui a buscar, ya llevo 9 viajes hechos con los familiares, con una mamá en forma privada que le faltan las 2 piernas, que es Elma Peloso, el 5 de marzo ante la pandemia, la pudimos llevar para despedirse de su hijo.
¿Y cambió tu esa sensación y todo ese sentimiento que tenías de los ingleses y esa historia, cambió después con el tiempo?
No, con el tiempo no cambió, en el 2008, después que fui a Malvinas. Por eso te digo que después me permití entender. Por eso digo, hoy, Jeffrey, en el lugar del planeta que hubiera nacido, jamás hubiera sido mi enemigo. Hoy tengo una sensación totalmente distinta. Tengo a mi hija viviendo en Londres. Fue tanto la sanación y el entender de que las personas no tienen la culpa. Yo estoy vivo frente al mar y se está ahogando alguien. Lo voy a buscar. Como profe, como persona, como ser humano, lo voy a buscar. No le pregunto antes de qué idioma habla, de qué partido político es, de qué equipo de fútbol es. Vas a rescatar al individuo, al ser humano, y después tendremos nuestra diferencia. No tomamos juicio de valor sobre alguien que no conocemos. Primero démosnos la posibilidad de conocernos y después hablemos de lo que vos quieras. Pero es eso, no, sin ofendernos, podemos charlar de lo que vos quieras. Y hoy tengo esto, hoy tengo una relación muy linda. Que quien te diga que son sus valientes soldados argentinos, que con honor perdieron la vida, que los trata como su hijo. Cuando vos ves que una mamá lo agarra a Jeffrey, lo aprieta de las manos con una fuerza increíble, lo mira fijo a los ojos y le dicen, querido Jeffrey, esos son los últimos ojos que vieron a mi hijo y estas son las últimas manos que lo tocaron. Se abrazan y se funden en un abrazo impresionante. ¿Cómo no te puede enternecer? ¿Cómo no te puede enternecer cuando llevas a la mamá de más de 80 años a las islas y encuentra por fin el lugar de su hijo y en ese mapa de la vida, en esas arrugas maravillosas que tienen, lo único que vierten son lágrimas, se secan con sus pañuelitos, se levantan de la sillita y dicen gracias hijo por ayudar a encontrar a mi hijo? Es una sensación de paz tan grande que uno lo haría un millón de veces más. Pero te vuelvo a repetir, yo tengo frente a mí, mientras hablo, tengo frente a mí el mapa de Darwin y me cuesta encontrar los 7 que faltan, las 7 placas, me cuesta. Antes vos entraba y era todo placa del soldado argentino casi. Hoy me cuesta encontrarlo, así que todo vale la pena.
Bueno, Julio, la verdad que ha sido un gusto enorme poder hablar con vos en este momento, en este día así tan, con tantos sentimientos, por lo ocurrido, pero porque esta nota también nos ha reflejado eso, nos ha desprendido un montón de emociones, ¿eh? Así que, bueno, gracias y a seguir con la tarea y que la postulación termine en lo que todos queremos, ¿eh? Ojalá sean reconocidos como en todo el mundo, ¿no? Aunque ya lo son, el premio lo tienen, aunque no llegue el Nobel de la Paz.
Yo te agradezco, por supuesto, por el espacio, porque me dejás llegar un montón de oídos, pero esta postulación, más allá de que cualquier veterano se tiene que sentir orgulloso, no importa el nombre de Jeffrey o de Julio, pero estamos todos postulados, los medios, ustedes el papel que hacen, están todos postulados, pero si ya llega a haber algún ganador, los ganadores son mis compañeros que no volvieron y las madres que los parieron, no nosotros.
Julio, te quiero seguir a la despedida, ¿no? Pero escuchándote con muchísima atención todo lo que decías, gracias porque no escuché un reproche, no escuché pena. Me transmitiste creo que a todos, nos transmitiste una gran esperanza, una cuestión de fe, si cabe el término. Me transmitiste mucha paz.
Te agradezco. La verdad que para mí este premio, esta postulación, es de amor y paz. Acá ha ganado el amor sobre el odio, ganó el amor sobre el rencor, ganó el amor sobre la hipocresía, en definitiva ganó el amor. Y que ese amor te trae mucha paz.
Gracias.
Julio Haro, un abrazo, que sigas muy bien.
Abrazo y gracias.
Hasta luego. Julio Haro es excombatiente y junto al coronel británico Jeffrey Cardoso han sido nominados al Premio Nobel de la Paz.